CNN con Lucía Bastidas, que es concejal del Partido Verde, con Luis Fernando Velasco, que es senador liberal, con Jairo Libreros, que es el editor de Noticias RCN, y con Jorge Luis Colmenares, que es concejal del Centro Democrático. La Corte Constitucional ha tomado una determinación con respecto a los reincidentes, y la noticia está titulada en algunos periódicos como El Tiempo del siguiente modo: la Corte tumba norma que buscaba enviar a la cárcel a los reincidentes. Y agrega el periódico El Tiempo: el alto tribunal consideró que no se puede juzgar a una persona solo en virtud de su pasado. Y tenemos en línea justamente al doctor Francisco Bernate, que es abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Bernate, gracias por atendernos. ¿En qué consiste exactamente esta determinación de la Corte Constitucional?
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo para usted, para la dilecta mesa de panelistas que tiene hoy, y por supuesto para toda la audiencia. Esto no es de modo absoluto novedoso. En Colombia se juzgan hechos. En Colombia a mí me juzgan por mis actos, no por la persona que yo soy. Y al respecto hay que decir dos cosas. Primero, una persona tiene antecedentes penales cuando ha sido condenado mediante sentencia en firme por un delito que cometió, no las denuncias que tenga, las investigaciones que tenga. Y cuando se es reincidente, se ha sido condenado, se aplica una pena superior a la que corresponde en aquellos casos donde es un delincuente primario. Lo que pasa es que aquí modificaron la ley para decir que si una persona tenía anotaciones, tales como capturas o denuncias, ello podía ser tomado en cuenta para enviarlo a la cárcel. Y la Corte Constitucional reitera ese criterio. En Colombia se juzga a los, no a los hombres, sino a sus actos. El que yo tenga 10 denuncias o 40 denuncias no puede ser un argumento para decirle a un juez que yo soy una persona peligrosa. Y eso es un poco lo que se cayó.
Ya, entendido. Doctor Bernate, gracias por habernos hecho esta aclaración y por habernos explicado qué fue lo que determinó la Corte.
Nuevamente, un saludo a toda la inmensa audiencia, a los panelistas, y un feliz resto de tarde. Muchas gracias.
Gracias, doctor Bernate. Jorge Luis Colmenares, ¿está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional o le ve ahí cosas?
Bueno, primero, no estoy de acuerdo ni con la Corte ni con el doctor Bernate, que fue hasta profesor mío en la universidad y lo estimo mucho. Porque yo primero, y tristemente tengo que decirlo, me duele por mi formación jurídica, me duele porque respeto el Estado Social de Derecho que tenemos, pero la Corte Constitucional se está equivocando, y también se equivocó el doctor Bernate en mencionarlo. ¿Cómo así que no podemos juzgar a una persona por 10 denuncias que tenga? Pues claro que sí, por algo tendrá las 10 denuncias que tiene. Uno es correcto, y yo siento que en mi vida me he comportado de manera correcta y no tengo 10 denuncias porque he seguido las normas, he seguido las leyes y he respetado eso. Entonces acá no nos podemos poner simplemente en la barrera del delincuente para darle las garantías a ellos. Las víctimas también tenemos que tener garantías. Y digo tenemos porque yo he sido víctima en procesos penales. Tenemos que tener garantías para nuestros niños, para nuestras familias. Y en ese sentido la Corte no le está dando esas garantías que merecemos las víctimas, simplemente velando por los derechos que tiene el delincuente. Entonces tenemos que empezar a revisar si una persona tiene antecedentes o si una persona ha sido capturada. Por algo fue capturada, por algo tiene antecedentes. Es ahí en donde yo digo que la Corte se está equivocando, que el ilustre jurista doctor Bernate también se están equivocando, porque no le estamos dando esas garantías que necesitan las víctimas y esas garantías que necesita la sociedad. Una persona con antecedentes, claro que muestra una inferencia grande sobre su actuar, y sobre esto es que se le tiene que estar juzgando y revisando.
Coincide con Jorge Luis Colmenares, doctora Lucía Bastidas.
Por supuesto, los alcaldes del país, de las capitales, han estado pendientes de esta propuesta que había hecho la Fiscalía General de la Nación, que redundaba en beneficio de las víctimas. El sistema penal acusatorio que tenemos beneficia mayoritariamente es a las víctimas y no a las víctimas. Miren el caso de feminicidios, miren el caso de violaciones de niños, miren el caso de robos, de hurtos. La reincidencia es una preocupación de todos los alcaldes de las capitales de Colombia, de los concejales, de cualquier ciudadano de a pie. Y yo a veces le pregunto a la Corte, con esos fallos que son garantistas, que respetan los derechos humanos de los que son víctimas de la delincuencia, ¿no caben? Por ejemplo, vuelvo a recordar frente al tema de los habitantes de calle que a veces están imposibilitados, los de la Corte Constitucional, con respeto, hay que pedirles que caminen por las calles de la ciudad, que vayan a las cárceles. Y aquí nos acordamos nuevamente de, y está el senador Velasco, necesitamos una reforma a la justicia, estamos tardíos en hacer una reforma de fondo a la justicia, donde de verdad se castiguen a los culpables, donde tengamos cárceles que resocialicen. Y yo pongo el tema de los feminicidios y el tema de los niños violados, de los hombres que, de los hombres y mujeres que han violado niños, que van a salir a hacer las mismas conductas. ¿Y cómo así que juzgamos delitos y porque usted tiene reincidencia no tiene que llevarlo a la cárcel? Creo que la Corte se equivoca. Para una clase magistral de derecho, de defensa de los derechos de los hombres y mujeres, está bienvenido. Pero para la realidad que vive el país, que estamos viendo las reincidencias de cerca del 70% en los casos de hurto a celulares, de fleteo también. Miren, todos los días están matando en Bogotá, en Colombia, dos personas por robarlas. Y hay reincidencias, repito, cerca del 80%.
Doctora Bastidas, pero oyendo a Francisco Bernate, ¿no será que, evidentemente, desde el punto de vista jurídico el tema es así? Uno reincide si ha sido condenado por un delito, pero no si ha sido denunciado, simplemente acusado. ¿No será que hay que tomar en consideración ese argumento? Porque pues, lo otro es mucho más complejo de establecer, ¿o no?
Miren, tenemos el caso de un joven de 13 años que fue violado, mostraron las pruebas en la fiscalía hace cerca de 2 años, y va a quedar libre por vencimiento de términos. Había otros casos y no ha sido ni siquiera judicializado. Va a salir libre por un delito. Aquí claro que no, hay que presumir la buena fe, tenemos el derecho a la legítima defensa, pero la realidad de las ciudades colombianas, de Bogotá, nos muestra que los robos a celulares, que los hurtos a mano armada, que los asesinatos, que los fleteos tienen reincidencia alta, y aquí tenemos un experto en el tema. Entonces, ¿cómo equilibramos la garantía de los victimarios, del derecho a defenderse, pero también las garantías de las víctimas? La gente está ni siquiera denuncia, se desincentiva la denuncia porque le toca gastar muchas horas, porque finalmente le toca ir a muchos juicios, a muchas audiencias, y finalmente no pasa nada. Y tenemos casos en todos los temas de delitos, para poner de ejemplo. La gente que le roban permanentemente quiere que haya justicia. Si hay justicia, si hay castigos, si hay una buena resocialización, si tenemos cárceles, pues vamos a mejorar en temas de justicia. Claro, va ligado a las propuestas sociales, a que tengamos mayor oferta educativa, mayor oferta social, pero aquí está cogiendo carrera es que delinquir paga, tanto en las altas esferas como el de a pie también, y eso es lo que no podemos permitir que pase. Y lo que buscaba la fiscalía era una petición de todos los gobernantes de las capitales de alcaldías en decir, la reincidencia nos está afectando la seguridad ciudadana.
Ya, Jairo Libreros.
Juan, sin duda la reincidencia es un tema muy sensible, no solamente por los argumentos expresados por nuestra concejal, sino de manera particular porque los estudios demuestran los graves problemas que trae. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el profesor Bernate en dos puntos que me parecen esenciales. El primero de ellos, el tema que se consagró en el Código de Procedimiento Penal y que cae por cuenta de esta sentencia está relacionado verdaderamente es con la medida de aseguramiento al momento de definir la situación jurídica de alguien que está siendo investigado. En el país, lamentablemente, la gran mayoría de personas que están investigadas cuando cometen cierto tipo de delitos terminan detenidas y defendiéndose en la cárcel. Actualmente existen 192 mil personas detenidas. De ese porcentaje, 62 mil son personas que están sindicadas y no tienen todavía una condena. Cuando uno mira las experiencias internacionales relacionadas con la reincidencia, a diferencia de lo que pasa en Colombia, que es el único país en América Latina que consagró ese tema vía una reforma del senador Roy Barreras en el año 2017, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, los reincidentes sí tienen unos rangos de sanción mayores, pero cuando son condenados, no cuando es necesario definir su situación jurídica por cuenta del delito que cometieron. Es más, me corregirá el senador Velasco, que es del Partido Liberal. Los liberales creemos que es posible tener segundas y terceras oportunidades. Y el tema ideológico a mí también me preocupa aquí, porque en este país no está consagrado una escala para ir aumentando las sanciones penales por cuenta de los delitos que se cometen. Es más, en términos de política pública, no hay nada más peligroso que dejarle todo el peso, no a la policía, ni a los fiscales, ni a la actividad preventiva social, sino al sistema penitenciario. El sistema penitenciario en Colombia es un fracaso absoluto. Aquí el promedio de personas que duran detenidas por cuenta de estas medidas de aseguramiento son 18 meses. Yo creo que aquí tenemos un problema muy sensible y no creo que se pueda solucionar. Sin embargo, yo sí entiendo la preocupación de Lucía y del concejal Colmenares. Escuché las declaraciones de la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. El 45% de las personas que están detenidas, que son 18.000 aproximadamente, el 45%, estamos hablando de que de unas 7.000 personas aproximadamente están en situaciones de reincidencia por cuenta de delitos cometidos contra la seguridad ciudadana. Delito de homicidio, lesiones personales, secuestros y hurtos. Lo que yo veo es que por cuenta de esta falla procesal y falla de diseño judicial, se viene es una jornada de excarcelaciones. En menos de 30 días, yo creo que vamos a tener a no menos de 5.000 personas con antecedentes de reincidencia, que es un antecedente procesal, no un antecedente penal, que puede poner en situación difícil la convivencia de todos nosotros en el espacio público.
Yo simplemente...
Senador Luis Fernando Velasco.
Pío, disculpe, senador.
Adelante, adelante.
Simplemente quiero apoyar algo que mencionó la concejal Lucía, y es que sí necesitamos un replanteamiento por parte del Congreso, de los senadores, de la política criminal que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro sistema penal acusatorio es una copia. Nuestro sistema penal acusatorio es una réplica de otros sistemas que funcionan en otros países, pero ahí es lo importante, no están medidas a las necesidades que tiene, pues lo hablo porque tengo conocimiento propio en nuestra ciudad, y es ahí en donde tenemos que replantear esta política criminal que se está creyendo, porque sí necesitamos una reforma, y es una reforma urgente. Simplemente era para apoyar lo que había mencionado la concejal.
Pero yo creo que hay un error, concejal Colmenares, se lo digo con mucho respeto, fíjese. En Estados Unidos hay que tener en cuenta algo. En Estados Unidos, las personas que van como medida de aseguramiento en un sistema penal acusatorio adversarial puro, que es el que, como usted acertadamente dice, una de cada 10 personas va con medida de aseguramiento. En el caso colombiano es una de cada 3. Las dimensiones en Colombia son mucho más fuertes. Y yo creo que en eso, más que política criminal, fallamos en el diseño procesal. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en que existiera una libertad probatoria para definir quién es un peligro para la sociedad, pero al ponerle causales para limitar la capacidad intelectual de los jueces, terminamos en una situación crítica. En el sistema norteamericano de Estados Unidos, en el sistema federal y de los sistemas estaduales que más hemos estudiado, existe libertad probatoria para que el juez defina quién va a la cárcel, no, pero como medida de aseguramiento. En Colombia creamos una camisa de fuerza.
Bueno, a ver, Carlos, hay un problema y lo resolvimos mal. O sea, hay un problema. Decir que la gente no siente que hay una terrible impunidad en esos pequeños delitos del tipo que se para en una estación de Transmilenio, el mío, cualquiera de los sistemas de transporte masivo de Colombia, y todos los días roba, pues es evidente, eso hay que resolverlo. ¿En dónde fallamos? Primero, creer que ese problema de robo de celulares se arregla solo con cárcel. Yo estoy preparando un proyecto de ley para obligar a las empresas que venden programas de telefonía celular de instalar un programa en cada celular para que cuando el celular sea robado lo inutilicen totalmente. O sea, no lo puedan revender.
¿En Colombia o en cualquier parte del mundo?
En cualquier parte del mundo. Y eso existe, técnicamente eso existe.
Existe para Colombia. Llama,
supuestamente, sí, no lo han hecho, no han instalado. Y yo comienzo a pensar mal. Yo comienzo a pensar que a ellos les interesa que haya muchos robos de celulares porque es una manera de vender más celulares. Y esos celulares generalmente no se quedan aquí, esos celulares van para otros lados. O sea,
entonces, bicicleta, fíjese, las partes de bicicleta.
Fíjese, ahí, ahora, segundo. Uno no puede generar antecedentes sin condena. porque rompería un principio de la democracia, y es la presunción de inocencia. Entonces,
la reincidente.
Sí, la reincidencia sin condena. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos unos procesos rápidos para poder decir, mire, ¿qué siente la gente? La gente no denuncia un robo a pesar de que cojan a la persona, no va a pasar nada.
Por el desgaste.
Esa es la frase.
Uno debería
decía,
tener, esa es la reforma a la justicia que la gente nos está pidiendo. Mire, cogen al tipo, lo cogieron en flagrancia, llévenlo, como ocurría antes de la Constitución del 91, claro, no eran delitos, sino procesos administrativos de contravenciones. Llegaba el policía, llegaba la víctima y decía, vea, me robaron o me dieron una trompada, cualquier cosa, y ahí había un inspector 24 horas, pues no era el mismo inspector, pero había unas inspecciones 24 horas y resolvían inmediatamente los casos. Uno debería, para ese tipo de delitos, buscar unos mecanismos que definan inmediatamente, pero si usted le da el tratamiento al robo de un celular, el mismo tratamiento o el mismo proceso que tiene que adelantar una persona que lidera una banda, una BACRIM, pues eso no va a funcionar.
Senador, hay que entender que el tema de los robos de celulares, de bicicletas, no es un simple robo, y no es el que está aguantando hambre. Hay unas bandas.
Sí, atrás de eso, claro, y eso hay que atacarlas de otra manera.
Esos delitos.
No, pero a ver, lo que yo estoy diciendo.
Tienen pules de abogados.
Sí, no, pero, perdón, ¿qué estoy diciendo yo? Ese que se robó el celular debería tener un proceso súper ágil, No lo han podido implementar, o sea, es
el abreviado.
Por eso, pero no lo han implementado, es una cosa. Mire, el ciudadano no denuncia, entonces nos pasa lo que nos está pasando. O sea, en estricto sentido, la Corte hace un llamado de atención diciendo, resolvieron mal el problema, pero el problema está y hay que resolverlo de alguna manera. Y esa es la reforma a la justicia que usted está hablando. Porque es que aquí hablamos de reforma a la justicia y comenzamos a ver cómo le ponemos inhabilidades a los magistrados y todo eso. Esa no es la reforma a la justicia.
Problema de fondo.
La reforma a la justicia es ese. En algunas ciudades del mundo se gradúa. De hecho, el robo menor en algunas ciudades del mundo no es delito, es contravención. Se resuelve 24 horas. Cuando la persona tiene varios antecedentes de esas contravenciones, lo procesan no por el robo del celular, sino por la acción continuada de robar. Y esa acción continuada tiene unas sanciones durísimas. Y entonces el tipo no va a estar en la calle. Yo sí creo que este fallo de la Corte nos llama la atención sobre la verdadera reforma a la justicia. La reforma a la justicia de la inseguridad ciudadana. Esa no la hemos resolvido. Entre otras cosas, yo que soy descentralista, yo comienzo a creer que los alcaldes tienen que tener un papel mucho más importante en la definición de estos procesos. Porque, mire, al señor comandante de policía de determinada ciudad no lo miden mucho por el robo de celulares, sino por homicidios. Pero los ciudadanos sienten todo el día el robo de la bicicleta, el robo, el apartamentero, el robo del celular.
Bogotá es un ejemplo de eso. Bajamos la cifra histórica en baja de homicidios de 11 por cada 100.000 habitantes.
Pero la gente se siente insegura.
Pero el tema, claro, porque es el robo, es el fleteo.
Exacto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, Lucía? Yo sí creo que nosotros deberíamos buscar entregarle recursos, pero también responsabilidades a los alcaldes. O sea, alguna vez yo planteé, es muy, muy lanzada la propuesta, y es limpiemos el Código Penal y todos esos pequeños delitos, convirtámoslos en contravenciones, pero con la capacidad de unas sanciones fuertes.
Y expeditas,
sí, procesos rápidos. Es que yo digo, hombre, si en una estación cogen al tipo que se robó el celular, lo vieron dos personas, está el video, eso deberían resolverlo ese mismo día saber la sanción y tener la posibilidad de sacarlo de la calle un tiempo. Porque ese cuentico de que no, que venga, yo
delito
tampoco
menor.
No me inscribo en el otro lado, que no, que pobrecito, que la culpa es de la sociedad. No, mire, si robó, señor,
Responda,
lo vamos a sacar un tiempo de la calle, vamos a ponerle a hacer un trabajo social, alguna cosa.
Exacto, pero hay que hacer algo, hay que desincentivar. Por eso la reforma a la justicia debe basarse en lo que está sintiendo el ciudadano de a pie para que le resuelvan los temas de inseguridad. Y lo que me preocupa aquí es hay bandas organizadas detrás del robo de celulares, detrás del robo de bicicletas, detrás del robo de cobre aquí en la telefonía en la ciudad, es decir, y tienen pools de abogados que entienden muy bien el código penal, que están listos, y por eso se desincentiva cada día más el que haya capturas. Eso es lo que buscaba la fiscalía.
El fallo de la Corte Constitucional es profundamente jurídico y nos llama la atención. Si hay un problema y lo resolvimos mal, hay que buscar es cómo resolverlo bien.
¿Sabe la fiscal de feminicidios cuántos casos tiene, por ejemplo, senador, en Bogotá, sola con un asistente? 400.
No, es una locura. ¿A qué hora va a resolver eso? No, y, un problema estructural.
Y el problema va más allá. Fíjese que, sin duda, yo creo que los alcaldes deben tener facultades especiales para conducir de una manera diferente las políticas de seguridad y la sanción que corresponda. En eso yo creo que una visión descentralizada, pensando en modelos más federales que se pueden aplicar aún cuando Colombia es un sistema presidencial, dicen otros, presidencialista. Pero el tema de los alcaldes también yo creo que tienen algún nivel de responsabilidad. En el tema que nos plantea Juan Carlos, relacionado con la reincidencia y la cárcel, es increíble que quien responde realmente por las cárceles de las personas que son sindicadas son los alcaldes locales. Claro. Y ayer salió una cantidad de alcaldes en el marco de un gremio que se llama ASO Capitales a decir que ellos no van a invertir un solo peso en construir cárceles cuando su mandato legal les atribuye la facultad de administrar esa población carcelaria y construir infraestructura sobre ese tema. Yo también creo que es un tema que no vende, es un tema que no da votos. Decir que voy a mejorar la estructura carcelaria de mi municipio no me genera gobernabilidad, y creo que tenemos que buscar un mecanismo de cambio de cultura.
¿Sabe que sí genera un debate ciudadano? Ustedes lo sienten en el Consejo, el tema de la inseguridad, pero es inseguridad, o sea, la del robo. Yo sí creo que nosotros tenemos que ir hacia entregarle recursos, pero también responsabilidades a los alcaldes. Y que los alcaldes sean de verdad jefes de policía. El único alcalde que medio es jefe de policía en Colombia puede ser el de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Los demás, mi coronel le responde es al general que lo asciende.
Claro,
yo fui alcalde.
Es una relación.
Eso no hay nada que hacer. Si es una relación, o sea, el alcalde en la Constitución dice que es jefe de policía. Pamplinas.
Pero es que además, los criminales ya saben y conocen más el derecho penal que uno mismo como abogado, porque saben cuáles son los recursos que pueden utilizar, saben qué es lo que pueden hacer para, bien lo decía Lucía, vencimiento de términos, los aplazamientos, que ahora los abogados penalistas se están volviendo expertos en aplazar, a tal punto
de que ya... de términos, tal vez eso.
Sí, pero empiezan con aplazar. Sí, no, señor juez, aplazo. No, señor juez, aplazo. No tengo preparado esto. Y lo digo porque lo viví. Y llega un punto en el que ya se vencieron los términos para afuera. Entonces ahí sí es importante lo que el senador menciona. Necesitamos primero un sistema penal efectivo, expedito, que los casos, que este sistema abreviado que también se tiene, en verdad funcione para estos delitos menores, que sirvan, que tienen sus términos, pero que se empiecen a cumplir, y que los abogados sepan que los recursos son para equilibrar la balanza en el sistema penal, no es para dilatar ni tampoco para sacar más rápido a su cliente del problema.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.